Radio Universidad Nacional, en colaboración con el Programa Universitario de Estudios de Género, presenta... Pensar la diferencia. Un espacio para reflexionar sobre la construcción de las identidades genéricas.
Desde Radio Universidad les habla Azucena Romo para Pensar la Diferencia, espacio creado por el Programa Universitario de Estudios de Género para la reflexión sobre la construcción de las identidades genéricas conferidas a hombres y a mujeres dentro de la cultura. En este primer programa hemos de referirnos a lo que el Programa Universitario de Estudios de Género significa para el universo académico y cultural de México. Para ello contamos con la presencia de la doctora Graciela Hierro, doctora en filosofía, profesora de la Universidad Autónoma de México y directora fundadora del Programa Universitario de Estudios de Género. Autora de numerosas publicaciones sobre filosofía de la educación, ética y feminismo, entre las que se encuentran De la domesticación a la educación de las mexicanas, Ética y feminismo, Naturaleza y fines de la educación superior y El feminismo es un humanismo. Nos acompaña también la maestra Gloria Careaga, maestra en Psicología Social y secretaria académica del PUEC. También la maestra en Psicología Social Lorenia Parada Ampudia, secretaria académica del Programa Universitario de Estudios de Género. Agradezco que hayan aceptado nuestra invitación en este primer programa para pensar la diferencia. Para nuestro auditorio, para que puedan participar con nuestras invitadas, tenemos los teléfonos 536-8989 y 536-9617. La primera pregunta que se me ocurre hacerles es ¿qué significa para cada una de ustedes el Programa Universitario de Estudios de Género?
Yo te diría, Azucena, que bueno, primero muchas gracias por abrirnos este espacio en donde podemos hablar del trabajo que estamos realizando en el Programa Universitario de Estudios de Género, que se llama PUEG. Y la pregunta es, ¿qué significa para cada una de nosotras la fundación de este programa? Yo diría que para mí es la culminación de un trabajo ya largo, desde, digamos, a los fines de los años 70, en donde empezamos pues con las cátedras en la Facultad de Filosofía y Letras, con Alaide Fopa, empezar a hablar de feminismo en la UNAM y a tener cátedras donde se discutiera pues las ideas del feminismo, aunque en esa época todavía no estaba construido o constituido la idea del concepto de género, que se va formando posteriormente. Pero yo creo que es pues ya algo muy importante para mí personalmente que se haya consolidado este programa donde oficialmente ya podemos hablar de nuestras ideas y de feministas y de la construcción del concepto o la categoría género.
Bueno, yo también quería agradecer a Azucena la invitación y el que se abre este espacio para poder reflexionar sobre algunas cosas que espero que sean de mucho interés para la sociedad mexicana en general. Para mí la creación del PUEG es una posibilidad de dar forma y cabida a una idea de mujeres feministas aquí en México que han desarrollado diferentes ideas con el objetivo de ver las formas y las posibilidades y los caminos para poder transformar la sociedad mexicana, en un principio la sociedad en general, para cambiar las relaciones entre hombres y mujeres y cambiar la vida misma, ¿no?
¿Y para ti, Gloria?
Para mí, la apertura del programa significó un logro de la organización de las académicas universitarias que buscaban precisamente el tener un espacio en donde se reconociera el trabajo que se había realizando desde hacía más de una década, y que este reconocimiento le diera precisamente un cabida a una nueva forma de pensar la sociedad. Y por otro lado, desde la universidad, para mí me significa precisamente la apertura que la UNAM tiene hacia nuevos debates, nuevas perspectivas para abordar el conocimiento de la realidad, ¿no? Entonces, para mí, el que se incluya la perspectiva de género en una instancia académica dentro de la universidad implica precisamente como el dar cabida a nuevas formas de pensamiento.
Sí, precisamente como estamos aquí para pensar la diferencia, ¿cómo se vincula para ustedes la categoría de género con la categoría de diferencia?
Bueno, para mí básicamente la categoría de género se inscribe en lo que podríamos hablar de en la diferencia, en la idea de que es precisamente la diferencia, sin que todavía aclaremos cuál, vamos a hablar de diferencia sexual, la diferencia sobre la cual se construye la identidad, ¿no? La identidad femenina y la identidad masculina, y esa diferencia, al construirse distinta, se produce una asimetría. Es decir, se usa el concepto de diferencia para significar mayor y menor valor. O sea, se legitima en la diferencia una forma distinta de tratar a los hombres y de tratar a las mujeres que va en detrimento de las mujeres.
Mira, yo creo que para el concepto de género, el concepto de diferencia central, el concepto de diferencia sería más general porque incluye el análisis de otras diferencias, hablando de diferencia social, pero en el enfoque, digamos, en donde se enfoca el concepto de género sería en la construcción, en cómo la construcción social de una diferencia entre los seres humanos basada en una diferencia biológica, cómo a partir de esa construcción diferente se construye no solo la diferencia, sino el trato desigual, como decía Graciela, el trato desigual a dos seres humanos que de otra manera tendrían, que de otra manera se manejan como seres con iguales derechos o con iguales oportunidades, ¿no? Entonces, en ese sentido, para mí, además de que está muy relacionada, es central para el concepto de género el plantear la diferencia, el plantear como base la diferencia.
Sí, bueno, a mí me parece que el trabajar desde la diferencia nos implica como el cuestionarnos cuál es la posición que tenemos con respecto al ser diferente, con respecto al otro, a la otredad. Y que en ese sentido, probablemente desde la perspectiva de género, lo que podríamos ver es cómo precisamente a partir de diferencias mínimas, o sea, si analizamos el cuerpo humano anatómicamente, las diferencias entre hombres y mujeres son diferencias mínimas, son muchas más las igualdades que tenemos entre un cuerpo y otro, y cómo a partir de esas diferencias mínimas se ha construido dos mundos, dos cosmos totalmente diferentes, dos formas de ver, dos formas de sentir, dos formas de vivir la vida, ¿no? Entonces, es como a partir de pequeñas diferencias, precisamente al ver al otro como algo ajeno, como algo diferente, no solamente nos lleva a la construcción de una, al reconocimiento de esa diferencia, sino a la construcción de toda una condición de inequidad ante la diferencia del otro, ¿no? O de la otra. Entonces, a mí me parece que ahí estaría, que la perspectiva de género centra precisamente su análisis en el cómo esta diferencia se convierte en una inequidad que nos hace construirnos de manera tan diferente unos a otros.
Sí, a mí me parece que el análisis de la categoría de diferencia es fundamental para abordar el género, porque hay una gran confusión entre diferencia y desigualdad. Pareciera ser que se dice lo mismo, pero en la medida en que ahondamos en las diferencias y reivindicamos las diferencias, el concepto de desigualdad se va minando o se va desplazando. Graciela, quienes hemos asistido a tus seminarios y trabajado tus textos, lo que por otra parte se han convertido en clásicos, tanto del feminismo como de la filosofía, encontramos que el hilo conductor de tu obra es la ética. ¿Estarías de acuerdo en ello?
Sí, yo pienso que realmente mi interés básico en la filosofía y por tanto en mi vida es la ética. Y yo trabajo, como tú bien sabes, bueno, mis cursos de ética y también filosofía de la educación, pero yo visualizo la filosofía de la educación como la educación centrada en la ética. Y bueno, como tú sabes, porque has sido mi alumno en muchos seminarios, he tenido el gusto de tenerte y ahora estás en el doctorado. La ética para mí, la ética en la que yo trabajo es la ética hedonista y podría decirte que es la ética del placer. Si preguntáramos cómo se relaciona eso con el feminismo o con la teoría del género, que son dos cosas distintas, pero digamos con el feminismo, la ética del placer, diría yo que he descubierto algo que probablemente todo el mundo sabe, que lo que ha sucedido con las mujeres es que se les ha controlado el placer. Y como dicen, se dice en filosofía, quien controla tu placer te controla a ti. Entonces yo pienso que la ética del placer para las mujeres significa su liberación y su toma de posición como persona. Cuando tú controlas tu placer, tú determinas tu placer, entonces puedes decir que tú eres una persona.
Claro. Ahora, si esto es así, supongo que la teoría de el concepto mismo de dignidad es también reconceptualizado. ¿Qué papel juega la dignidad y cómo interpretarlo dentro de la teoría del género o dentro de tu ética del placer?
Bueno, como tú sabes, la dignidad es el valor que tiene cada persona, ¿no? Como se piensa en filosofía, ¿no? Tu dignidad es tu valor. Entonces, tu valor tiene que estar dado por algo que dependa de ti, porque nadie te puede dar la dignidad si no tiene que depender de tus propias, de ti misma, ¿no? O mismo. Entonces, la dignidad podría decirse que se desprende de tus acciones. Y por acciones, yo digo, acción es una manera de actuar libre, ilegitimada. Es decir, tus acciones, que para que sean unas acciones éticas, no acciones morales, que es distinto lo moral que lo ético, para que sea una acción ética tú tienes que legitimar tus acciones y las legitimas primero con tu conciencia, luego con tu comunidad y si eres creyente las legitimas con la divinidad. Entonces yo pienso que las mujeres, para que realmente seamos personas y para que realmente tengamos dignidad, tenemos que decidir nuestras propias acciones, es decir, lo bueno y lo malo de nuestra vida determinarlo nosotras y no el patriarcado. Y conste que ya metí una palabra que no íbamos a usar, pero ya está.
Sí, a mí me parece que esto que dices es muy interesante. Cuando pensamos sobre todo, por ejemplo, en las mujeres del siglo pasado, la dignidad de estas mujeres dependía más del otro. Era una dignidad hasta cierto punto vicaria, o cómo llamarle. Ahora las mujeres que tienen dignidad generalmente lo interpretan como aquella que tiene la posibilidad de realizar los derechos fundamentales.
Sus derechos. Bueno, por último, ya no voy a hablar tanto, el fundamento último de esta ética está en los derechos humanos de las mujeres, porque si no hay derechos humanos, no hay ética. Si tú no tienes derechos humanos, es decir, el derecho a elegir tu propio placer, entonces pues no hay posibilidad de hablar de ética, no hay posibilidad de hablar de persona, sino seríamos, como diría Sartre, cosas que claro, otro mueve, otra mueve.
Gloria, ¿quieres contarnos cuándo nace tu interés por los movimientos feministas y cómo te integras al PUEG?
Mira, yo realmente podríamos decir que mi acercamiento al movimiento feminista en México estuvo vinculado precisamente con mi incursión dentro de la Universidad Nacional. O sea, yo provengo de Guadalajara y vine, en el momento en que vine a estudiar a la Universidad Nacional, empecé a conocer el trabajo que las feministas estaban desarrollando. Y yo creo que, como la mayoría de las feministas que hemos estado participando acá, traíamos como un vínculo desde los movimientos de izquierda, llamados de izquierda, y que a partir de eso empieza a haber como una identificación con esta búsqueda de procesos más democráticos, de mayor apertura, de mayor justicia social, y que eso es, podríamos decir, es lo que me vincula en un momento dado con el movimiento feminista en México a principios de los 80s. Y es a partir del conocimiento no solamente de las actividades que el movimiento feminista estaba desarrollando aquí en México, sino a partir del trabajo académico dentro de la universidad que las feministas estaban desarrollando, es que empiezo a tener como una articulación entre movimiento y trabajo académico, y es ahí donde precisamente me incorporo al trabajo de las académicas universitarias, que fue la agrupación que propuso la creación del Programa Universitario de Estudios de Género a la rectoría a través del Congreso Universitario, ¿no? Entonces es ahí por donde yo llego al pueblo.
Lorenia, yo sé que tú también has estado por mucho tiempo involucrada y comprometida en estos movimientos feministas. Yo tengo una pregunta para ti. ¿Tú consideras que el feminismo es una ideología política? ¿O cómo conceptualizarlo?
Sí, yo, bueno, lo hablábamos en otra ocasión. Yo sí creo que el feminismo es una teoría política más que ideología política. Solamente creo que ha desarrollado todo un análisis acerca de la situación de las mujeres, o partiendo de la situación de las mujeres, ha desarrollado un análisis de la sociedad en general, y que como teoría política propone un cambio social importante.
Si esto es así, ¿este cambio social implicaría una reconceptualización también del poder mismo?
Sí, yo creo que sí. Sobre todo implicaría un análisis más profundo a nivel social de lo que implica el poder. O sea, que yo creo que una característica de esta sociedad es que hay cosas que son centrales para que esta sociedad funcione, de las que no se habla, de las que son invisibles y que funcionan, digamos, de manera invisible. Y es en eso radica su fuerza, ¿no? Y que el poder es una de esas cosas que el feminismo y afortunadamente otros movimientos han venido a iluminar, digamos, a sacar a la luz, y que hay que analizar mucho más cómo es que se tejen las relaciones humanas a través de las relaciones de poder, y qué posibilidades de salidas de otro tipo de relación tenemos.
Yo quisiera hablar del poder. Me parece que a las mujeres nos han engañado siempre diciéndonos que el poder corrompe, como si fuera el poder patriarcal o el poder jerárquico el único poder posible. Podríamos hablar de muchos tipos de poder, y yo creo que eso es precisamente una de las grandes contribuciones del feminismo, el análisis del concepto de poder, que puede haber poder compartido, poder legitimado, y frente al otro tipo de poder, que es un poder que se impone por la fuerza, ¿no? La ley del más fuerte, que es la ley del más fuerte, se impone en el tipo de poder que estamos acostumbradas, pero hay otro tipo de poder, que es el poder legitimado, el poder del consenso.
Y el poder que posibilita la acción de otros también, lejos de generar una situación de amo-esclavo, es el poder que permite que las acciones se lleven a cabo.
Sí, porque si nos ponemos a pensar en este tipo de poder, que es el que estamos acostumbradas en la sociedad en la que vivimos, es un poder donde el triunfo de uno significa la derrota de otro, como en el fútbol. Entonces, tenemos que pensar que no es el único tipo de poder. ¿Tú qué piensas, Gloria?
Yo creo que la perspectiva de género precisamente lo que viene a cuestionar es este sistema de relaciones, ¿no? Y este sistema de relaciones que está atravesado precisamente por un tipo de ejercicio de poder que no es ni el único ni el mejor, porque eso está clarísimo.
Ahora, con respecto a la teoría de género o al mismo programa de estudios de género universitario, ¿cómo incide en la cultura informal, es decir, extramuros, más allá de la universidad?
Yo diría primero una cosa básica y luego me gustaría oír la opinión de ustedes. Ahora todo el mundo piensa que está de moda hablar de género. Entonces, en todos los ámbitos en donde yo llego, hablan de género. Lo confunden con el sexo, lo confunden con las mujeres, pero piensan que, por ejemplo, en las organizaciones políticas, en los centros del gobierno, podríamos decir, ya todo el mundo usa la palabra género porque es una palabra que se puso de moda, pero yo creo que es muy importante tener una idea clara de lo que se refiere el género, ¿no creen ustedes?
Sí, por supuesto. Yo, por ejemplo, cuando tú decías teoría de género, que creo que es algo que manejan muchas personas aquí en México, incluso académicas, a mí me parece que, o sea, por lo que yo conozco, digamos, para mí no existe una teoría de género. No hay algo así como una teoría construida, sino que hay conceptos, hay categorías, hay sistemas que se están analizando, pero que no se han acuerpado, digamos, o conjugado como para establecer algo
cerrado
como
¿verdad?
Teoría, ¿no? Y eso a mí me parece que es importante anotarlo, y me parece que es importante no abusar de los términos en ese sentido.
Y en todo caso no hablar de una teoría, sino de teorías de género, porque finalmente acá habrá muchas interpretaciones del género.
Exacto.
¿Qué tanto esta teoría de género, aunque todavía no está construida, está de alguna manera modificando los otros discursos, los otros saberes? ¿O las otras disciplinas dentro del ámbito universitario?
Mira, yo creo que en el trabajo universitario, afortunadamente cada vez más hay un interés por abordar esta perspectiva. O sea, creo que nosotras empezamos a trabajar en el programa en 1992 y a casi 5 años de trabajo, podríamos decir que de 35 académicas que fuimos quienes hicimos la propuesta y que éramos supuestamente quienes estábamos trabajando desde esta perspectiva en la universidad, actualmente podíamos, en menos de 5 años, tenemos casi 300 personas que están trabajando. Entonces, a mí me parece que la perspectiva de género sí está implicando el que cada vez haya más gente que esté interesada en incorporarlo en su análisis, en tomar en cuenta esta condición de género, esta inequidad entre hombres y mujeres para contemplarlo en análisis que están haciendo sobre su problema de estudio. Creo también que cada vez más se está incorporando en diferentes disciplinas. O sea, la UNAM, por el monstruo de universidad que tenemos, pareciera como que 300 personas sería muy poco en relación con el número de personal académico que tenemos, pero si tomamos en cuenta que es una perspectiva que tiene, podríamos decir, como muchas resistencias porque está vinculada a un movimiento social que tampoco ha sido claramente comprendido, ¿no? Uh-huh. Que es el feminismo, y por otro lado, bueno, pues que es una novedad que no necesariamente dentro de la construcción teórica, las novedades no siempre son tan fácilmente retomadas o aceptadas, ¿no? Sino que tienen como un largo proceso a través del cual se va comprendiendo como cuál es la propuesta teórica, cuál es la aportación teórica que tiene una nueva vertiente, y a mí me parece que la perspectiva de género ha tenido como muy buena acogida, o sea que mucha gente realmente la está retomando, que si bien, como ya señalaba Graciela, todavía no está clara para la mayor parte de la gente. Y yo creo que en el ámbito académico ha ido construyéndose, si bien más lentamente, tal vez con mayor solidez. Porque desde una perspectiva política, como ya se señalaba, para los programas de gobierno, para otros ámbitos, es una exigencia el que incorporen la perspectiva de género. Acá no. Acá es que a partir del análisis, el reconocimiento de la aportación que esta perspectiva tiene, la vas incorporando poco a poco a tu trabajo. En los programas políticos, en los programas públicos, es una obligación, y entonces muchas veces sin que haya todavía claridad con respecto a las implicaciones que tiene la perspectiva, se empieza a utilizar, claro. Y ese es el problema muchas veces, ¿no?
Hay muchas confusiones.
Lo que pasa también que a nosotras hablar de teoría del género se nos hace como una presunción, ¿no? Porque hablar de teoría acabada, y por eso nos gusta más utilizar el concepto de perspectiva de género, un poquito dejándolo abierta como los diálogos socráticos.
Pues yo tenía una pregunta aquí todavía para ustedes, a ver si nos da tiempo. ¿Qué significa para cada una de ustedes ser mujer a fin de milenio?
Bueno, yo voy a empezar porque como soy la mayor, y para mí ser mujer al fin de milenio significa ser mujer mayor, ¿no? Ser mujer madura, como es mi caso, que tengo 68 años, significa que tengo la perspectiva o tengo la visión abierta de poder seguir trabajando y poder seguir contribuyendo en la medida de las propias posibilidades, no solo al conocimiento, sino también a la transformación social.
Lorenia.
Bueno, para mí, qué pregunta. Para mí significa tener la oportunidad de estar en un momento, en una época y en una etapa de transformación muy fuerte para las mujeres en especial y para las mujeres de mi edad.
Que no la dice, no la dice su edad.
39 años. En donde creo que tenemos, por el momento en que nos ha tocado vivir, de proponer, de discutir, de participar y demás, tenemos una gran responsabilidad. Es a nivel con nosotras mismas y con la sociedad.
Así como tienes posibilidades, ¿verdad? Tienes responsabilidades. ¿Y para ti, Gloria?
Pues para mí también significa un reto para poder participar activamente en este proceso de transformación, proceso de transformación en donde a nosotras las mujeres nos está tocando jugar como un papel central en esa transformación y sobre todo como para poder ubicar el papel que las mujeres estamos teniendo en este proceso y, como ya decía Lorena, la responsabilidad que tenemos que asumir, responsabilidades diferentes a las que se nos habían asignado y tratar de asumirnos como sujetos en este proceso de transformación, no solamente el papel de la mujer, sino de la sociedad que lo estamos viendo, ¿no?
De acuerdo. Bueno, pues desgraciadamente ya tenemos que cortar. Agradecemos muchísimo su asistencia, el que hayan aceptado esta invitación. Agradecemos también al realizador Pedro Bermúdez por su asistencia y se despide de ustedes Azucena Romo, agradeciendo su atención e invitándolos a nuestro próximo programa para pensar la diferencia. Gracias.
Radio Universidad Nacional, en colaboración con el Programa Universitario de Estudios de Género, presentó Pensar la diferencia. Un espacio para reflexionar sobre la construcción de las identidades genéricas. Programa conducido por Azucena Romo.